Rescatando. El cuento nos abre el alma suavemente a la comprensión de lo que sentimos. La canción nos acompaña, nos acaricia con palabras y sonidos.
Mira tu ser, te lleva hasta mí.
Un cuento, una canción, un texto que va al rescate para abrir tu emoción.
Déjame susurrar mi verdad.
Una manera de conectarte con vos, con un toque de humor, de dulzura, con cariño y simpatía.
Lo mejor, los mejores.
Los mejores sueños.
Rescatando los sueños.
Las mejores risas.
Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos.
Lo mejor. Sandra Fernández va al rescate.
Los mejores.
http://blog.sandrafernandez.eu.
Para mí.
Ahí los rescatando viejos y los, bueno, de esta semana, ¿sí?
Deja que llegue a vos mi seña. Déjame hacerte así emocionar. Cantarte con mil voces de amor. Colmarte de sol.
Rescatarte.
Déjame reincidir cada día. Déjame hacer crecer tu alegría. Abierta está mi puerta y te doy lo que soy.
Rescatando.
Lo mejor.
Rescatando lo mejor.
Los mejores.
Rescatando los mejores sentimientos.
Rescatando los sueños. Para vos. Para mí.
Rescatando.
Para los dos. Lo mejor.
Rescatando. Hola, hola, ¿qué tal? Después de tanto tiempo, de 2 meses de vacaciones que me he tomado, aunque ustedes escucharon el programa porque estaban en las computadoras de la Lora. Pues bien, aquí estoy, sí, Sandra Fernández al habla. Les quiero hacer escuchar algo que traje nuevito de Buenos Aires, que se llama ¿Cuántas más? De un CD, Vórtice, de Sin Clase Rock, que es un grupo de unos amigos de allá de Buenos Aires. Y está nuevito, nuevito, recién acabo de abrir el plastiquito. ¿Cuántas más? Hay un video por ahí en YouTube de Sin Clase Rock. ¿Cuántas más?
Es esta herida externa, una eterna falta interna, falta que se redescubre y duele aún mucho más. Externa, una eterna falta interna, falta que se redescubre y duele mucho más. Buscando tu aprobación, me vuelvo a lastimar. ¿Cómo poder controlar cuando de amor se habla acá? Y sigo acá esperando, otra vez solitaria. Sigo acá buscando, otra vez cerrada. El dolor es tan paraliza, atrapada y sin salida.
Escuchamos a Brenda, Sin Clase Rock, Vórtice. El tema que escucharon se llamaba ¿Cuántas más? Y bueno, hoy vi un video en YouTube, ¿Cuántas más?, de Sin Clase Rock. Me gustó mucho y como justo me traje el CD, ahí se los hice escuchar. Ahora, el programa de hoy en realidad se llamaba Espejos Rotos. Si bien es un programa de rescatando y la que les habla es Sandra Fernández, recién llegada de Buenos Aires, ahora sí viene Les Luthiers.
Maestro Piero, viviendo en París, había trabajado como pianista acompañante de cine mudo en el célebre Vieux Royal, donde acostumbraba reunirse la avant-garde intelectual.
Sí. ¡Ava Gardner, qué hembra! Es en francés.
Es la avant-garde.
La avant-garde.
La Val Valde.
Me pidió que le lavara el balde. Sí. No, me pidió que le lave el balde. Vení para acá, le dije, ¿qué querés? Andá y lavame el balde. Así me dijo. Sí, me dijo. Le pregunté, ¿qué balde? El balde azul. Me dijo, sí. Te lo lavo, macho, ¿dónde está? Decime.
Lava el avión.
En un balde no alcanza para lavar un avión. Hace falta dos o tres baldes para lavar un avión. En el lavabo del avión hay un balde. Lava el balde. Al lavar el balde del avión se lavan los lavabos solos. Se auto. ¡No me toques!
Avant.
Ya sé francés.
Avant-garde.
Es más fácil esa
versión.
Avant, ya la aprendí.
Lo más destacado de esta etapa de Maestro Piero fue la música que compuso para acompañar un clásico del cine mudo. Cathy, la reina del saloon.
Casi reina, por un pelito no fue reina.
Cathy.
Casi.
No, casi.
Casi siempre exhibida en cineclubes. Esta película cuenta una típica historia del Far West, en la que un heroico cowboy salva a la hermosa protagonista de las garras de un villano deforme.
Sí, qué peliculón.
¿Qué, la viste?
La vi dos veces. La segunda no la entendí.
Se escuchará a continuación de Johann Sebastian, Maestro Piero, justamente.
A continuación lo que se va a escuchar es Espejos Rotos, decía yo. Poesía de Francisco Bagalá. Poesía de Francisco Bagalá. Un hombre ya casi viejo iba por la gran ciudad cargado con un espejo cuerpo natural. A lo largo y a lo ancho caminaba sin parar, cruzaba todas las calles, paso natural. El primer día la gente se limitaba a mirar, porteñamente burlona, cosa natural. pero al segundo ya algunos que se vieron reflejar lo maldijeron con furia, furia natural. Y fue en el día tercero que lo quisieron linchar, en una zona bancaria, como es natural. La gente ardía de rabia, todos querían matar, el odio cobraba cuerpo, cuerpo natural. Pero las autoridades, usando su autoridad, dieron un paso adelante, paso natural. Lo refugiaron al pobre en la primer seccional y rompieron el espejo, gesto natural. Después la ley tomó cartas en este caso especial y decretó este decreto casi natural. Expresamente prohibido, completamente ilegal, circular con un espejo cuerpo natural. Pues nadie tiene derecho a reflejar la verdad y lastimar nuestra psiquis casi natural. En cuanto al hombre, se supo que murió en un hospital de aburrimiento infeccioso, muerte natural. De Francisco Bacalá, de una canción argentina cuya música es de Marcelo San Juan. Cuerpo natural. Sí, siempre me gustó mucho esta canción, Cuerpo natural. Y ahora, siguiendo con algo parecido a los espejos, les voy a pasar Instantáneas, de Fito Páez.
Calle, ah, una separación, un choque, un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces. Ah, hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. Yo sigo con vos. Saber se hace difícil seguir un clavo aquí sin tu amor. Sin tu amor. Que se va. Hace frío en Buenos Aires. Música en los automóviles, caen de Walkman gotas de humedad. Yo thank you.
espejos rotos me miro hoy? ¿En la calle? ¿En vos? ¿En qué espejos me miro? ¿En los animalitos de Dios?
Tracy Hill era una niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy le impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntitas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Las hormigas, del maravilloso libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Yo te quiero libre, Silvio Rodrigo. ¿Qué?
Silvio Rodríguez nos estaba cantando Yo te quiero libre. Y sí, hoy estoy en cualquiera, estoy medio acá, medio allá, medio en el medio, medio en cualquier lado, ¿viste? Y sí, ¿qué le voy a hacer? Ahora un cuentito, ¿eh?
Había una vez, en las afueras de un pequeño pueblo, dos casas vecinas. En una vivía un afortunado y acaudalado agricultor. Estaba rodeado de sirvientes y tenía acceso a todo lo que pudiera imaginar. En la otra, una casucha humilde, vivía un viejecito de hábitos muy austeros que dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar la tierra y a orar. El viejo y el rico se cruzaban diariamente e intercambiaban algunas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. La fe, se burlaba el agricultor. Si, como dices, tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe lo suficiente para no pasar las privaciones que padeces? Tienes razón, dijo el viejo un día, y se metió en su casa. Al día siguiente, cuando se encontraron, el viejo tenía la cara llena de felicidad. ¿Qué te pasa, anciano? No me pasa nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara 100 monedas de oro. Ah, sí, dijo el hombre rico. Sí, sí, le dije que como he sido un buen hombre, como he respetado sus leyes, me merecía un premio y que elegía las monedas. ¿Te parece una cantidad excesiva? No importa lo que me parezca a mí, dijo el rico burlándose. Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu Dios. Quizás él crea que mereces un premio de 20 monedas, o de 50, o de 80, o de 92, quién sabe. Ah, no, dijo el anciano. Dios puede decidir si yo merezco el premio o no, pero mi petición fue muy clara. Yo quiero 100 monedas. Yo no aceptaré 20, ni 30, ni 92. Yo he pedido 100, y no tengo ninguna duda de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi petición, lo hará. Él no regateará conmigo, y yo no regatearé con él. 100 es la petición, y 100 me enviará. No pienso aceptar que me mande ni una moneda menos. Sí que eres exigente, dijo el hombre rico. Tal como él me exige, yo le exijo a él, dijo el viejo. Mira, yo no te creo capaz de rechazar las 20 o 30 monedas que te mande tu Dios solo porque no son 100. Pues rechazaría cualquier suma inferior a 100, dijo el anciano. Sin embargo, si Dios cree que es poco y decide mandarme un poco más, entonces pensaría si aceptar el resto. Estás totalmente loco. Me quieres hacer creer ese cuento de tu fe y de tu determinación. Me gustaría verte manteniendo esa postura. Y cada uno regresó a su casa. Por alguna razón, al rico le ponía nervioso el viejo. ¡Qué cara dura! ¿Cómo podía decir que no aceptaría menos de 100 monedas de oro? Tenía que desenmascararlo. Lo haría esa misma tarde. Preparó una bolsa y puso en ella 99 monedas de oro. Fue hasta la casa de su vecino. Vio por la ventana que el viejo estaba de rodillas en actitud de oración. Escuchó que decía: Dios querido, ayúdame en mis necesidades. Creo que tengo derecho a esas monedas, pero recuerda, son 100 monedas. No me conformaré con lo que me envíes. Quiero exactamente mis 100 monedas. Mientras el viejo rezaba, el rico subió al tejado y le tiró las monedas por el hueco de la chimenea. Después bajó a espiar. El viejo seguía de rodillas cuando oyó el sonido de algo metálico que caía por el hueco de la chimenea. Lentamente se incorporó, se acercó a la chimenea, levantó la bolsa, la sacudió de hollín y de ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido del saco sobre ella. La montaña de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente que le había enviado. Una vez terminada la oración, contó las monedas. Había 99. 99 monedas de oro. El hombre rico seguía esperando, preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó su voz al cielo y dijo: Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo, pero veo también que en las arcas del cielo no había más que 99 monedas. Te agradezco mucho que no hayas querido hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te dije, no quiero aceptar ni una moneda menos que 100. Es un imbécil, pensó el rico. Por otro lado, siguió el viejo, eres para mí de absoluta confianza. Por ello, y por única vez, Dios mío, voy a dejar a tu libertad elegir el momento en que me enviarás la moneda que me debes. ¡Traición!, gritó el rico, ¡hipócrita! Y gritando, empezó a golpear la puerta de su vecino. Eres un hipócrita, seguía diciendo. Dijiste que no ibas a aceptar menos de 100, y ya te estás embolsando estas 99 monedas como si nada. ¡Mentiroso! ¡Tú y tu fe en Dios! El viejo salió a la puerta. ¿Y cómo sabes tú de las 99 monedas?, preguntó. Lo sé, porque yo te envié esas 99 monedas. Te las envié para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de 100. No aceptaré. Y de hecho no aceptaré, siguió el viejo. Dios me enviará la última moneda cuando Él lo decida. Él no te enviará nada. ¿Eres tonto? Quien te mandó esas monedas, como te dije, fui yo. Mira, no discutiré si fuiste tú el instrumento que utilizó Dios para satisfacer mi deseo o no. Pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía, y por lo tanto, él me lo envió, y es mío. El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. ¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y estas monedas son mías, yo las envié. Los designios de Dios, dijo el anciano, son incomprensibles para el ser humano. ¡Maldito seas tú y maldito tu Dios! ¡Devuélveme mi dinero o te haré comparecer ante el juez! ¡Perderás todo lo poco que tienes! Mi único juez, dijo el viejo, es mi Dios. Pero si te refieres al juez del pueblo, yo no tengo ningún inconveniente en poner el problema en sus manos. Pues bien, eso haremos entonces. ¡Vamos ya! Pues vas a tener que esperar que compre un carruaje. Ahora no tengo. Un viejo como yo no puede permitirse el lujo de caminar hasta el pueblo. Pues no hace falta esperar. Yo te daré mi carruaje. Realmente agradezco tu actitud. En todos estos años, nunca me habías ayudado en nada. Bien, de todos modos, vamos a tener que esperar a que pase un poco el invierno. Hace mucho frío y mi salud no soportaría ir hasta el pueblo sin un buen abrigo. Tú estás tratando de postergar el tema, dijo el rico furioso. Te daré mi propio abrigo de pieles para que puedas viajar. ¿Qué otra excusa tienes? En ese caso, dijo el viejo, no puedo negarme. El anciano se abrigó con las pieles, subió al carruaje y partió hacia el pueblo, seguido por el hombre rico que iba en otro coche. Llegados allí, el acaudalado hombre de negocios se apresuró a pedir audiencia al juez, y cuando éste los recibió, le contó en detalle su plan para desacreditar la fe del viejo, cómo había enviado las monedas por el hueco de la chimenea y cómo el viejo, después, se había negado a devolvérselas. ¿Qué tienes que decir, viejo?, preguntó el juez. Señoría, me extraña mucho tener que estar aquí para confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad. Sin embargo, nunca ha demostrado ser solidario. Nunca ha tenido ninguna actitud caritativa con los demás. Y no creo que sea necesario que yo argumente en mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como este pueda haber puesto casi 100 monedas en una bolsa, que las haya arrojado por la chimenea del vecino, solamente para demostrar vaya a saber qué cosa? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba, y al ver mi dinero, su codicia, pobre, lo hizo inventar esta historia. ¡Inventar, viejo maldito! ¡Inventar, dices! ¡Tú sabes que todo es como yo te lo digo!, gritó el rico. ¡Ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote las monedas! ¡Devuélveme la bolsa! ¡Devuélvemela ya!
Evidentemente, señoría, dijo el anciano, este hombre está muy perturbado.
¡Claro que estoy perturbado! ¡Me perturba que me roben! ¡Te exijo que me devuelvas esa bolsa! ¡Señor juez, le pido que haga justicia!
El juez estaba asombrado. Los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión. ¿Pero cuál sería la más justa?
«Devuélveme mi dinero, viejo tramposo», decía el rico. «Ese dinero es mío, mío, solamente mío».
En un momento, el rico saltó a la barandilla de madera que los separaba y fuera de sí, intentó arrebatarle la bolsa al viejo.
«¡Orden!», gritó el juez. «¡Orden!».
«¿Lo ve, señor juez?», siguió el anciano. «La codicia lo enloquece. No me extrañaría que si consiguiera la bolsa, empezara a decir que el carruaje en el que vine también es suyo».
—¡Claro que es mío! —se apresuró el rico. —¡Yo te lo presté!
—Lo ve usted, señoría. Lo único que falta es querer ser el dueño de mi propio abrigo.
—¡Por supuesto que soy su dueño! —gritó ya descontrolado el rico. —¡Es mío! ¡Todo es mío! ¡La bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo! ¡Todo es mío! ¡Todo, todo, todo! ¡Alto!
—dijo el juez. Ya no tenía ninguna duda. —¿No te da vergüenza querer quitarle a ese pobre viejo lo poco que tiene?
—Pero...
—empezó a defenderse el rico. —¡Sin peros! —Eres un codicioso y un aprovechado —siguió el juez—. Por haber intentado estafar a este pobre viejo, te condeno a una semana de cárcel y a pagarle a tu vecino 500 monedas de oro como compensación.
—Perdón, señoría —interrumpió el viejo—.
¿Puedo hablar?
—Sí, anciano, habla.
—Yo creo, señoría, que el hombre ha aprendido la lección. Yo le pido que, a pesar de que sea mi adversario, le levante la condena. Le imponga tan solo una multa simbólica.
Eres un buen hombre, anciano. ¿Qué propones?
Te escucho.
¿100 monedas más?
¿50?
No, señor juez. Yo creo que el pago de una sola moneda sería suficiente castigo.
El juez sonrió, golpeó la mesa con su martillo y sentenció.
Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo del tribunal, se impone una multa simbólica de una moneda de oro,
que deberá pagar, por supuesto, de inmediato.
—¡Protesto! —dijo el rico.
—¡Me opongo! —dijo el rico.
—Salvo que el sentenciado —agregó el juez— rechace la gentil propuesta del buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de este tribunal.
El hombre rico comprendió que todo empeoraba si se resistía. Resignado, sacó una moneda y la entregó al anciano.
—¡Asunto terminado! —dijo el juez.
El rico salió corriendo en su coche y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y se retiró. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo: —Gracias, Dios, ahora sí, no me debes nada.
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino.
La besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día, y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. cuando acabe este verso que canto. Yo no sé, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible,
y azares, de y por Silvio Rodríguez. Antes, La gota de rocío, también por Silvio Rodríguez. Y dentro de un rato, después de un cuento, vamos a escuchar nuestro tema de amor. Sandra Fernández. Un saco rojo. Me tomé el tram 2 para hacer combinación. Sí, tram de tranvía, acá hay. El último tranvía que rueda todavía de María Elena Walsh por Zúrich no pasó. Ni por Barcelona. Creo que por San Francisco tampoco pasó, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Tenía que bajarme en una intermedia y cambiar. Me olvidé de bajarme. Y me dije, voy hasta la parada del fondo y me tomo el bus que va a casa. Bajé y cuando voy cruzando la calle hacia la parada del bus, escucho una señora que chistaba insistentemente a una dama muy mayor que tenía un saco rojo. La dama venía cabizbaja por la otra acera y no escuchaba nada. Como no sé decir ni mu en alemán, corrí. Le tiré suavemente de la manga roja a la viejita y le señalé a la señora que la estaba llamando a los gritos desde la vereda de enfrente. ¡Qué alegría la de esas mujeres al encontrarse! Se reabrazaron, se las veía súper feliz. Yo terminé de cruzar para donde iba y ahí me di cuenta que mi bus, el que me lleva a casita, no pasa por la del fondo. O sea, pensé, al pedo como bocina de avión. Volví sobre mis pasos para enganchar otra vez el tram 2 del que me había bajado, y mientras cruzaba, me quedé pensando. Tal vez, solo tal vez, había ido hasta la del fondo para que la señora de saco rojo se encontrara con la chistadora. Tal vez, y solo tal vez, es la última vez que se ven en su vida. Yo qué sé. Pensé esto porque, bueno, a la señora se la veía muy escayata, pobre. Y pensando esto me volví feliz de haber hecho mi buena acción del día como una Girl Scout que no soy. Teniendo presente que a veces, aunque los ángeles no puedan ponerme palabras en la boca para decirle a alguien, en cualquier lugar, un mensaje que tiene que escuchar, me pone acciones, sonrisas, gestos y orejas. Lo de orejas no es porque tenga unas orejas gigantes como un Dumbo, no. Lo de orejas va porque cuando volvía, una señora se me puso a hablar en alemán en el tram 2. Durante todo el camino yo sentía sonriendo y tratando de que no se avivara que solo sé decir danke. Gracias. Todo es para algo, nada es para siempre. Y a veces, para ser un ángel, no hacen falta alas. No hacen falta alas es un tema de Silvio Rodríguez, ¿se acuerdan? Sí, del CD Causas y Azares. Y sí, porque uno no sabe nada de las causas y juega con los azares. Que no son los mismos azares de azar al horno, No, ese azar no. El azar ese, el azar azaroso, el de jugar, el de tener suerte. El de ganar la ruleta o la lotería, ese azar que te lleva hasta la del fondo, para que alguien se encuentre con alguien. Un saco rojo, escrita en Zúrich, algún día del 2009, por Sandra Fernández.
Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Está en un solo de piano y en el labio más abrasador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor tiene que ver, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema
dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción.
Sí, ya me estoy yendo, faltan unos pocos minutos para que sean las 5 de la tarde, así que bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Todos los programas anteriores están en blog.sandrafernandez.eu, EU de Europa. Y sí, ahí van a poder encontrar todos los programas de Rescatando anteriores y también algunos videos míos cantando, algunos blueses, unas cosas nuevas que grabé en Buenos Aires y otras notas nuevas. Y así, blog.sandrafernandez.eu. Y bueno, sin más, me pueden escribir, ¿cómo sin más? Me pueden escribir a sandra@sandrafernandez.eu y decirme o contarme un cuento o decirme qué lindo que está tu programa, che. Entonces sí, ahora sí, los voy a dejar con Les Luthier, si es que ellos quieren.
Propiero su merengue titulado El Negro Quiere Bailar. Un, dos, tres, cuá.
Ya llega el fin de semana, ya es la hora de gozar. El negro ya se prepara, el negro quiere bailar. No puede ya contenerse, ya no se puede frenar. El negro quiere moverse, el negro quiere bailar. Ay, ¿qué quiere el negro?
El negro quiere bailar.
Quete, ¿qué quiere el negro?
El negro quiere bailar.
Pero hay un inconveniente.
El negro quiere bailar.
Un pequeño inconveniente. El negro no sabe bailar. El negro piensa en la danza y no sabe cómo hacer. Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender. El negro va a la academia para aprender a bailar. La profesora le enseña los pasos que deben dar. Un paso para adelante, un pasito para atrás.
Un paso para adelante, un pasito para atrás.
Un paso para el costado, un paso para el otro lado.
Un paso para el costado, un paso para el otro lado.
Saltando para la derecha, saltando para la izquierda.
Saltando para la derecha, saltando para la izquierda.
Para arriba las manos,
para arriba las manos.
Moviendo la cintura,
moviendo la cintura.
Moviendo la cadera,
moviendo la cadera.
Se da la media vuelta,
se da la media vuelta.
Y antes de que siga El Negro Quiere Bailar por Les Luthier, les quiero contar que en mi país, al menos en mi porteñada, o sea, en Buenos Aires, negro es algo muy cariñoso. Che, negro, ¿me traes un besito? O, che, negro, vení para acá. Duerme, duerme, negrito. También puede ser despectivo, pero en este caso Les Luthier lo está diciendo cariñosamente, ¿sí? El negro quiere bailar. Es algo muy cariñoso para nosotros decirle negro a un amigo. Y ahora sí, los dejo con Les Luthier después de haberles contado esa porteñada.
Las manos,
las piernas,
los brazos,
cadera,
cadera.
Las manos,
las piernas,
la pierna,
los brazos,
cadera,
cadera.
Las manos,
las piernas,
los brazos,
cadera. El negro está muy contento.
Las manos, las piernas, los brazos, cadera.
Bailando está todo el día.
Las manos, las piernas, los brazos, cadera.
Y baila toda la noche.
Las manos, las piernas, los brazos,
y baila con alegría.
Las manos, las piernas, los brazos, cadera.
Bailar de esta forma puede ser perjudicial para la salud.
El negro baila que baila, gusta bailar. El negro baila que baila sin descansar.
¿Qué dijo la profesora?
Que moviera las manitos.
¿Qué dijo la profesora?
Que moviera las caderas.
¿Qué dijo la profesora?
Que moviera el esternocleidomastoideo.
qué bonito baila el negro, piensa solo en bailar. Qué bonito baila el negro sin cesar.
Quinta posición, pas de bourré. Une pirouette, une grande jetée. El negro entonces sospecha que ha sufrido un traspié, que la academia que ha ido, lo que se enseña al padre. Ya que ninguno adivina dónde baila el negro hoy, hizo brillante carrera. Es bailarín del Bolshoi.
Y sí, estuvimos escuchando El negro quiero bailar de Les Luthiers. Y ahora vamos a seguir con un cuentito. A ver si él quiere.
Un hombre le pidió una tarde a su vecino una olla prestada. El dueño de la olla no era demasiado solidario, pero por alguna razón se sintió obligado a prestarla. A los 4 días, la olla no había sido devuelta, así que con la excusa de necesitarla, fue a pedirle a su vecino que se la devolviera. Casualmente, iba a subir a su casa para devolvérsela. ¿Es que el parto fue tan difícil? El dueño de la olla se sorprendió. ¿Qué parto? ¿El de su olla? ¿Cómo? Ah, no lo sabía, dijo el vecino. Su olla estaba embarazada. ¿Embarazada? Sí, sí, y esa misma noche tuvo familia. Por eso tuvo que hacer reposo, pero ahora ya está recuperada, ¿sabe? ¡Reposo! Sí, sí, sí. Un segundo, por favor. Y entrando en su casa, sacó la olla, una jarrita y una sartén. Pero esto no es mío, solo la olla. No, 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 todo es suyo. Son las hijas de la olla. Si la olla es suya, las hijas también lo son. El hombre pensó que su vecino estaba completamente loco. Pero mejor que le siga la corriente, se dijo. Bueno, gracias. De nada. Adiós, adiós. El hombre se marchó a su casa con la jarrita y la sartén. Por supuesto, era buena compañía para la olla. Esa tarde, el vecino volvió a llamar a su puerta. Perdón, vecino, ¿me puede prestar un destornillador y una pinza? El hombre se sentía ahora más obligado que antes. Sí, claro, pero los necesito, ¿sabe? Claro, claro, dijo el vecino. Entró en su casa y salió con la pinza y el destornillador. Pasó casi una semana, y cuando ya estaba pensando en ir a recuperar sus cosas, el vecino llamó a su puerta. —¡Ay, vecino! ¿Usted lo sabía? —¿Qué cosa? —Que el destornillador y la pinza son pareja. —¡No me diga! —dijo el hombre con los ojos desorbitados. —No sabía nada. —Mire, disculpe, yo tampoco. Fue un descuido, ¿sabe? Durante un ratito los dejé solos y la pinza se quedó embarazada. —¿La pinza? —Sí, sí, sí, la pinza. —Ah, ¿y ahora está embarazada? —No, no, no, ya ha parido. Le traje a sus hijos. Y abriendo una canastilla, le entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que, según él, había parido la pinza. —Está totalmente loco, pensó el hombre. Pero los clavos y los tornillos siempre vienen bien. Pasaron 2 días. El vecino pedigüeño apareció de nuevo. —El otro día, vecino, cuando le traje la pinza, me di cuenta que tiene usted sobre la mesa una hermosa ánfora de oro. ¿Sería tan gentil de prestármela durante una noche? El dueño de la ánfora sintió que le tintineaban los ojos. —¡Pero cómo no! —dijo en una falsa, generosa actitud. Entró en su casa con el ánfora que le habían pedido prestada. —¡Gracias, vecino! ¡Adiós, nos vemos! ¡Adiós! Pasó aquella noche, y también la siguiente, y el dueño de la ánfora no se atrevía a llamar a la casa de su vecino para pedirle que se la devolviera. Sin embargo, habiendo transcurrido una semana, no pudo resistir su ansiedad y fue a reclamar tímidamente el ánfora a su vecino. —¿El ánfora? —dijo el vecino. —Ah, ¿no se enteró? —¿De qué? —dijo con falsa sorpresa. —De que estaba embarazada. —¡Ah, sí! —dijo el vecino. —Sí, y lo peor... —¿Lo peor? —Sí, sí, lo peor. Murió en el parto.
—¿Cómo que murió en el parto?
—Sí, sí, murió en el parto. —Dígame, ¿usted cree que yo soy estúpido?
¿Cómo puede estar embarazada una ánfora y morirse en el parto? Mire, vecino, si usted aceptó el embarazo y el parto de la olla, aceptó también la boda y la descendencia del destornillador y la pinza, ¿por qué no va a aceptar ahora el embarazo y la muerte de su ánfora de oro?
Narrado por Jorge Bucay, escritor argentino. Rescatando. Déjame imaginar que aquí estás, déjame suponer. El aire que respira tu ser te lleva hasta mí. Déjame conectar a tu piel, déjame susurrar mi verdad, latiendo al mismo tiempo los dos sentirás.